Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y tres en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Vamos a estar, como siempre, hasta las 12 contándoles lo que ha dado de sí el fin de semana, que ha sido básicamente futbolístico. Para después, a partir de la medianoche, abrir el tertulión de los domingos, en el que analizaremos una jornada en la que la parte alta de la clasificación no ha pasado absolutamente nada, o ha pasado que han ganado los tres candidatos al título de Liga, así que a falta de tres jornadas para que termine, la cosa sigue igual, comandando el Barça con los mismos puntos que el Real Madrid y con un punto menos el Atlético de Madrid, antes de encarar una semana de semifinales de Copa. Tenemos unas semanas tremendas, ¿eh? Porque ahora es semana de semifinales de Copa, después habrá jornada de Liga, después llegarán la resolución de los octavos de final de la Champions, con una jornada de Liga entre medias, después volverá a la Copa. En definitiva, un mes espectacular el que nos viene por delante esta última semana del mes de febrero y, por supuesto, todo el mes de marzo. Con los tres candidatos en el mismo sitio, el último partido que se ha disputado ha sido el de Anoeta, que ha supuesto una clara victoria de la Real contra el Leganés. Se le ha dado muy bien este año el conjunto pepinero al conjunto Txuri-Urdin, 0-3 en Butarque y hoy 3-0 en Anoeta, donde todavía siguen Marco Antonio Sande y Germán Dovar. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Partido plácido para la Real.
Muy cómodo. Hemos visto, lo más importante, tres golazos, tanto el de Saharian como el de Kubo, como el de Olasagasti, tres auténticos golazos, y yo creo que la Real ha ganado con lo justo, sin brillantez, sin hacer un partido excelso ante un Lega que ofreció muy poquito. Llegó muy poco, lo intentó en la segunda parte, pero fue un partido dominado de cabo a rabo por los locales, victoria justísima de la Real Sociedad, que sigue soñando con engancharse a Europa vía Liga, al margen de la Copa, al margen de la Europa League, etcétera, etcétera.
Sí, señor. Lo peor para la Real, las sanciones y que le van a caer, y la lesión de Aguer. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Efectivamente, pues estamos un poco pendientes a ver qué nos dice Manuel Alguacil sobre el estado del central marroquí, futbolista muy importante para la Real, pero que creo que han hecho una lectura rápida, sabían que igual tiene para unos días o igual para unas semanas, y ha apurado también esa sanción, no podrá estar ni contra el Real Madrid ni contra el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, la Real Sociedad ha sacado brillo al armario también, ha mostrado en escena a Saharian. Vamos a ver también si es que tiene algún problema el ruso, porque estaba haciendo un gran partido y Joseba también lo ha quitado del campo.
Bueno, vamos a ver, esperemos que no tenga más factura para la Real, más mala factura que lo que hemos comentado ya hasta el momento. La Real que ha encontrado, Marco, pues lo que le faltaba, que es la regularidad en casa.
No, y sí, 8 goles, bueno, en 2 partidos.
Exactamente.
Y sí, que a la Real Sociedad le costaba muchísimo marcar goles. De hecho, hasta esta
por jornada, eso no ganaba, básicamente.
O sea, hasta esta jornada era la tercera peor marca de la Real Sociedad en las jornadas, en las 24 primeras jornadas de una liga, y encontrarse de repente con 8 goles en 3 días, además en Anoeta, que le ha costado mucho ganar durante meses, y ha ganado 5 partidos seguidos ahora, o sea que tiene que aprovechar la ola.
Dos puntales importantes. Primero, ganar en casa, con lo importante que es para la Real Sociedad, que su comunidad, como solemos decir, que tanto la ropa esté satisfecha, esté contenta. Lo de arriba, que era y sigue siendo, en todo caso, un hándicap, que la Real Sociedad este año no ha arrancado goleadora. Y para mí, Joseba, también pondría el acento en eso de encontrar un tejedor en el medio del campo, que muchos de los problemas de ataque se los vinculábamos a los delanteros, pero ya había técnicos que nos empezaban a decir, ojo, hay que examinar y poner la lupa sobre la segunda línea de la Real Sociedad. Y el propio Imanol en una rueda de prensa dijo, le voy a pedir más a los futbolistas de segunda línea. Hoy es esperanzador ver la aparición de Saharian a la hora de coser jugadas y sobre todo a la hora de rematarlas, que es de lo que se trata, ¿no? De sí, poder sí, pegarle y a portería.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Anoeta para escuchar la valoración de los protagonistas después de la clara victoria de la Real. Anteriormente el Betis ha ganado en Getafe 1-2, un gran Isco ha sido el principal artífice de la victoria del Betis con su segundo doblete con la camiseta verde y blanca. Ambos equipos se quedaron con 10 en el descuento momento de la segunda parte. Anthony por roja directa, es decir, Anthony no va a jugar el Betis-Real Madrid el próximo sábado en el Benito Villamarín, y Domingos Duarte por doble amarilla. El Getafe ha perdido su primer partido de 2025 y tiene 7 puntos sobre la zona de descenso. El Betis es séptimo con los mismos puntos que el Rayo, que es sexto. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid 2, Girona 0. El Real Madrid ha conseguido el triunfo tras 3 partidos sin ganar en Liga. Vinicius ha vuelto a marcar en Liga 3 meses después. Y Álava, David Álava, ha sido titular 14 meses después. 1 año y 2 meses para recuperar la titularidad en el Real Madrid. El Girona ha perdido 7 de los 8 últimos partidos. Y el primer partido ha supuesto un festín goleador para el Athletic, que sigue en una racha extraordinaria. Athletic 7, Valladolid 1. Es la primera vez que el Athletic mete 7 goles en el nuevo San Mamés. Nico Williams ha sido el gran protagonista, con 2 goles realmente espectaculares. El Valladolid lleva 6 derrotas consecutivas y está a 8 puntos de la salvación. Y el Athletic es cuarto con 4 puntos sobre el Villarreal. Mañana se completa la jornada, esta jornada número 25, con el partido entre el Sevilla y el Mallorca a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. En segunda división se acaba de terminar el partido de Cádiz. Cádiz 0, Castellón 0 y además Levante 1, Mirandés 0. Albacete 0, Eldense 1. Elche 2, Cartagena 1 y Deportivo 0, Huesca 0. Y el Racing, que sigue ahí apostado, Angelito.
Sí, apostado y defendiendo peor que un club de tercera federación.
Vale, muy bien, extraordinaria tu intervención, positiva, insuflando
optimismo. El equipo que mejor ataca de la categoría y el equipo que peor defiende de toda la categoría. Es una broma cada defensa del Racing, da igual, a campo abierto, metidos en el área, da igual.
Bueno, pues nada, luego se pondrá en la fuente el cacho ahí a cantar, hombre, cuando ascienda el Racing, hay que seguir animando. Cosas, con la peor defensa de la historia del fútbol mundial.
Efectivamente. Muy bien.
En fin, no sé para qué te doy paso. En baloncesto, clasificación para el Eurobásquet del 2025, España 59, Bélgica 52. En ciclismo, Tadej Pogačar se ha llevado la última etapa y la general final del Tour de los Emiratos, y el vizcaíno Peyo Bilbao ha terminado en tercer lugar. Y hacemos un repaso rápido al fútbol internacional con Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Empezando por lo último, es la victoria del PSG en la cancha del Olympique de Lyon, en un partido que de cara a la clasificación no tiene mayor trascendencia, o no tenía mayor trascendencia, pero en el que ha quedado demostrado que había cuentas pendientes, ¿eh? Porque solo había que ver cómo ha celebrado Luis Enrique el triunfo en el campo del Lyon.
Sí, en los prolegómenos del encuentro ya han salido varias pancartas, el propio presidente del Lyon le ha hecho un guiño a unas palabras que tuvo al Khelaifi diciendo que era un vaquero, y ha salido un poco disfrazado de cowboy. Bueno, un partido que ha sido bastante caliente, con insultos hacia Ashraf, han sido anunciados por megafonía que si proseguían se podía suspender el partido, y luego el encuentro, salvo al final que el Lyon ha podido apretar un poco, ha estado bastante desequilibrado, porque ha tenido mucho dominio el Paris Saint-Germain, pero si tú te fijas solo en el resultado, ha sido un 2-3. Y clasificatoriamente es cierto que ya saca muchos puntos el Paris Saint-Germain al Marsella, pero como el Marsella encima perdió ayer, ahora mismo es que son 59 Paris Saint-Germain, 46 Marsella, 13 puntos y son 23 jornadas lo que se lleva. Está la liga ya más que sentenciada.
Hay muchas ligas que están sentenciadas. En cambio, la italiana mantiene bastante emoción, sobre todo porque hay cambio en el liderato. ¿Ha sido sorprendente la derrota del Napoli contra el Como de Cesc Fàbregas?
Sí, estaba jugando muy bien el Como en los últimos partidos y por fin parece que le ha llegado el premio con un gol de Hassane Diao, que además he leído que es el jugador más joven de las 5 grandes ligas en llevar más de 5 goles, y entre marcó uno con el Betis, lleva ya 4 con el Como, y nada, en apenas un mes ha caído de pie y ha servido ese triunfo del Como para no recuperar el liderato que ayer había provisionalmente al menos recuperado el Inter de Milán, que ganó con un gol en los minutos finales de Lautaro ante el Genoa. Y se pone muy emocionante la liga, porque con la victoria del Atalanta también, que ha vencido 0-5 al Empoli, está todo en un puño, y la próxima semana tenemos un Nápoles-Inter, así que puede que haya otra vez cambio de líder. Ahora mismo el Inter le saca solo un puntito al Nápoles.
En Inglaterra teníamos un partido con un cartel magnífico, el Manchester City-Liverpool, lo que pasa que es un partido venido a menos por la situación que está viviendo el equipo de Pep Guardiola, que hoy ha vuelto a demostrar que está en un momento realmente bajo porque Liverpool ha sido muy superior.
Sí, ha sido muy superior, pero ha dicho Guardiola que está muy contento con el partido, que bueno, salvo Ederson y De Bruyne, el resto eran jugadores muy jóvenes que han dado la cara, y que ha sido un partido contra un equipo que parece que va a ganar la Premier, muy interesante para cómo venían, sobre todo. Al final del partido es cierto que el City ha tenido control, que más o menos merodeaba el área. Ha salido una estadística cuando faltaban unos 15-20 minutos, que era toques en el último tercio de campo rival, y era Manchester City 160, Liverpool 40. Y mirabas el resultado y era 0-2. El Liverpool llega mucho más rápido, van como aviones y es que no perdonan. Al final 0-2 y porque le han anulado el 0-3.
Sí, además se ha visto beneficiado el Liverpool de la derrota del Arsenal.
Ante el West Ham, sí, sorprendente. Un partido que se llevó el West Ham, que está en la parte baja de la tabla, pero que le sirve al Liverpool para ampliar su ventaja todavía más. Le saca ahora, son 9 puntos lo que le saca, pero tiene el Arsenal un partido menos porque, como adelantó ante el Aston Villa esta semana Liverpool, ahora tiene un partidito más.
Y por último, en Alemania siguen ganando los dos de arriba, así que la cosa sigue igual.
Jornada nula, sí. Ayer ganó el Leverkusen al último, al Kiel. La verdad que tiene muy mala pinta el Kiel. No se va a salvar, y si es por lo que demostró ayer, lo extraño es que esté jugando en Bundesliga porque es un equipo muy flojito. Resolvió rápido con un gol en los primeros minutos ya el Leverkusen y luego no quiso hacer mucha más sangre. Al final 0-2. Y hoy el Bayern de Múnich también ha acabado ganando con comodidad, 4-0 al Eintracht de Frankfurt. Así que, como dices, jornada nula entre dos equipos, el Bayern de Múnich y el Leverkusen, que se van a ver las caras en la Champions. En la Liga parece que la partida de momento la gana el Bayern de Múnich, que le saca 8 puntos al equipo de Xabi Alonso.
Muy bien, feliz semana, Millán, gracias.
Un abrazo, chao.
Las 11 y 13 horas menos en Canarias, hablamos de la victoria del Real Madrid. Ayer ganó el Atleti Madrid en Valencia, a última hora ganó el Barça en Las Palmas, fue el último partido del sábado, y hoy le tocaba el turno al Real Madrid, que ha superado por 2-0 al Girona. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Partido solvente del Real Madrid, con 4 novedades en el once inicial. No ha sido un partido demasiado brillante, pero bueno, tampoco le ha disgustado mucho a Ancelotti lo que ha visto hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que más o menos ha salido todo bien. Como tú decías, 4 cambios con respecto al City. Hoy, por ejemplo, se ha permitido a Ancelotti darle descanso a Valverde, que parecía que iba a entrar en los últimos minutos, pero que después del segundo gol del Real Madrid pues han propiciado que el uruguayo se tomara un respiro. Álava, 14 meses después, titular. Golazo de Luka Modric, espectacular, que abría el marcador. Con 39 años y medio, el croata sigue siendo todavía importante en este equipo. Y bueno, pues después de sumar 2 de los últimos 9 puntos, una victoria que vuelve a subir a lo más arriba al Real Madrid para pelear esta liga. Así que satisfacción. También había algo de polémica en los prolegómenos del encuentro, en saber qué iba a hacer el club y los futbolistas, iban a posar con esa pancarta apoyando un poco al fútbol y a los árbitros después de toda la guerra que mantiene el Real Madrid. Al final los jugadores del Madrid se han unido a los del Girona, por lo que nos dicen ha sido una decisión de club. Los futbolistas obviamente la han acatado y han posado para ver si de aquí a final de temporada pues se tranquiliza un poquito este asunto. Hoy nada que ver en cuanto al asunto arbitral, lo sucedido en el campo con respecto al pasado fin de semana en Pamplona. Es evidente que ha sido un partido plácido para el árbitro, sin apenas polémica, pero bueno, también en Liga se ha visto hoy que la cosa ha sido muchísimo más tranquila.
Sí, lo que pasa es que la que se ha protestado ha sido la afición del Real Madrid, cuando ha visto esa imagen que ha terminado coreando lo de corrupción en la federación, porque la pitada ha sido mayúscula.
Sí, fíjate que además se tenía programada la gran animación para el minuto 12, también lo han hecho, son gritos que suelen ser habituales en el Bernabéu, de corrupción en la federación. En el minuto 12 los han cantado, pero la pitada, cuando han visto que los jugadores se unían a esa campaña y posaban junto a los jugadores del Girona, ha sido mayoritaria en el estadio Santiago Bernabéu. Así que bueno, ahora el Madrid se viene un calendario complicado. Es cierto que pues de cara a la alineación del próximo miércoles en Copa contra la Real Sociedad, es evidente que los que han descansado, Ceballos, Valverde, Bellingham, que solo va a jugar uno de 4 partidos por sanción, porque está sancionado en Champions y también tiene que cumplir 2 en Liga, pues evidentemente Ancelotti va a aprovechar y también sacará un equipo solvente el próximo miércoles en Anoeta. Hoy, por cierto, no marcó Mbappé, que había hecho goles en los últimos 4 partidos, anotando 6, y Vinicius, que no marcaba en Liga desde el año pasado y que llevaba 6 partidos consecutivos sin ver portería, ha cerrado el marcador con el segundo tanto.
Muy bien, vamos a analizar el partido del Madrid, la situación en la que está el Real Madrid con Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Partido para cumplir el expediente, para ganar y para esperar otros acontecimientos, ¿no?
Pues sí, era de lo que se trataba hoy, ¿no? De, como dice Miguelito, de esos cambios, algunos obligados y otros también para dar un poco de descanso, para oxigenar jugadores importantes que tienen que ser importantes en este último tercio de campeonato y sobre todo que ahora vienen unas semanas brutales con la Copa del Rey, después viene, hay que ir a Sevilla contra el Betis, que es un hueso, y luego el enfrentamiento contra Atlético Madrid. O sea que sí, yo creo que hoy era un partido eso, para hacerlo intrascendente, para que no pasase nada, para, si hubiese venido el segundo gol un poco antes, yo creo que incluso hubiese habido más descanso por parte de los jugadores que han jugado más, pero bueno, ha sido un partido muy tranquilo, no va a pasar a la historia como uno de los grandes partidos que se han jugado en el Bernabéu, pero se trataba de sumar los tres puntos y seguir ahí en la pelea arriba.
Por ir con algunos nombres propios, el más alabado hoy ha sido sin duda alguna por parte del entrenador, además, Luka Modric, que este año va a cumplir 40 y que ha marcado un golazo espectacular. Y es que dan ganas de seguir renovándole año a año, porque su aportación, claro, sobre todo en este tipo de partidos, sigue siendo importantísima. Vaya, sí, chicharro ha metido hoy.
Ha sido un golazo de esos que se ven de vez en cuando, que se ve de los jugadores de segunda línea, de fuera al área, cuando los partidos están atascados. Bueno, yo creo que Modric, ya sobran calificativos para este hombre. Yo creo que lo único que nos ha dicho de él, y que creo que va a ocurrir, es que este hombre va a perder antes la vista que la energía. O sea, pues se acerca a los 40 y cuando ya sabes que cuando llegan los 40, pues las gafitas, ya vamos todos con nuestras gafitas, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues,
sí, sí.
Pues
y,
va a perder
con 50 ya no te digo.
Y ya, bueno, con 50 ya...
Ya vas con lupa, no vas con gafas.
Ya me van avisando. Pero este no pierde, no pierde la energía, no pierde el físico.
Ni la ilusión, ¿eh?
Ni la ilusión, sí. No, eso, al final yo creo que los jugadores, este tipo de jugadores, se retiran cuando pierden un poco la ilusión, cuando ya ven el final de la carrera, pero echan en falta otras cosas que hay alrededor del fútbol, la familia, los hijos, los fines de semana. Son cosas que cuando uno le llega a ese momento, pues es cuando decide retirarse. Pero yo creo que el Madrid está por la labor de hacerlo, no de hacerlo el Real Madrid, sino de que lo haga Luka Modric cuando él quiera, porque es un jugador importantísimo. Yo no digo que tenga que estar en el 11 inicial jornada tras jornada, pero en una plantilla del Real Madrid, vamos, es más que bienvenido.
El segundo nombre, Asensio, y te lo planteo porque he visto imágenes de Asensio, pero no es que solo jugando bien, sino mandando al equipo, además, sobre todo mandando a la defensa. No sé si hoy porque estaba Álava al lado suyo, claro, lleva 14 veces sin jugar y ha asumido esos galones, esa responsabilidad, pero me sorprende ver cómo manda al equipo para arriba y cómo es el que lo ordena desde atrás, ¿no?
Es que está cogiendo galones, él se siente cómodo, no es lo mismo llegar al primer equipo y no terminar de cuajar, o que seas intrascendente, que tengas minutos pues en el segundo tiempo, pues el típico cambio que, bueno, hay un cambio para darle refresco a los titulares. Él está cogiendo un estatus importante dentro de la defensa del Real Madrid, y la jerarquía o la personalidad, esa viene de serie. Esa le viene de serie de todos los años que ha jugado anteriormente. Lo difícil es ponerlo al servicio del primer equipo con jugadores alrededor como Alaba, aunque lleve mucho tiempo lesionado. Es un jugador con una experiencia contrastada, con los Militao, con los Rüdiger, los que tiene por delante. Tchouaméni, aunque es un jugador joven, también tiene una trayectoria importante. O sea, que él acaba de llegar ahí, pero no se arruga ante nadie, y eso me gusta. Me gusta cuando termina las jugadas, cómo las celebra, cuando hace un tackle, cuando roba un balón, cuando la jugada termina para bien del Real Madrid, él lo celebra como si fuese un gol. A mí eso creo que está calando hondo en la grada, más allá de que es un muy buen jugador y que ya lo ha demostrado. Y nada, ahora tiene que mantener ese nivel, que es lo complicado en el fútbol. No, como decía un entrenador, no es llegar, sino mantenerse. Bueno, pues él no solo ha llegado, sino que ha traspasado ese nivel y ahora tiene que mantenerlo, porque lo que nos ha enseñado nos está gustando, y yo creo que eso es lo que ya le van a pedir a partir de ahora.
Y el último, Mbappé. ¿Crees que por las ocasiones que no ha convertido hoy, el Madrid debería empezar a pensar en la posibilidad de venderlo?
Sí, de hecho yo creo que hay que venderlo.
Vale. ¿Sabes por qué te digo
y
esto?
Barato, no creo.
¿Sabes por qué te digo esto? Para que Lama tenga argumentos y tenga nombres propios cuando empieza y marca tres goles y empieza el kikiriki y lo querían vender. ¿Dónde están los que lo querían vender? Como él se monta sus propias películas, digo, para que haya alguien que diga que sí, efectivamente, el Madrid tiene que vender a Mbappé, pues ya, qué por eso barbaridad. Te lo pregunto, y así dices tú que sí, y la próxima vez ya tiene el argumento perfectamente
eso
explicado,
es,
claro.
Es brutal lo de este chico. Hoy no ha marcado, pues eso, porque Dios no ha querido. Tiene una suficiencia en tres cuartos de campo y bueno, y se siente cómodo saliendo de esa zona de número 9 también. Y es que cuando arranca es que le quita las pegatinas a cualquiera. Y eso, hoy no ha marcado pues porque no ha sido finalmente preciso en el golpeo. Y
Gazzaniga ha estado bien, ¿eh?
Y Gazzaniga ha estado bien, han ido casi todas al centro. Pero es un jugador que te genera muchísimo, muchísimo. El pase que le da en el gol de Vinicius es con escuadra y cartabón. O sea, es de esos pases que dice, toma, mételo tú, que yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Bueno, yo creo que ya no nos sorprende, ¿no? Queríamos que llegase a este nivel, que nos ofreciese un poco de lo que hemos visto en el Paris Saint-Germain. Ya nos lo ha ofrecido en varios partidos y ahora esto pasa como con Asensio, ¿no? Ya cuando ya hemos visto lo que eres capaz de hacerlo y también con esta camiseta, ahora ya no podemos bajar el nivel. O sea que yo hoy cuando se iba del terreno de juego le veía un poco contrariado,
un poco molesto,
con eso,
¿no?
porque sí, porque ha marcado Modric, ha marcado Vinicius, era un partido entre comillas cómodo. Y él ha tenido un par de ocasiones, no la ha marcado, pero es que la última del partido la ha tenido él y seguramente la más clara, ¿no? Con ese control que ha hecho, que es un control exquisito, que no está al alcance de todos los delanteros. No por el control, que también, sino por esos dos o tres metros en espacio reducido que solo es capaz él de sacarle en tres metros dos al defensor, ¿no? Y después no ha definido y se ha ido con ese mal sabor de boca. Bueno, pues si los está guardando para la Real o... Bueno, para la Real, ¿no? Que tú te vas a enfadar. Para el Betis o para el Atlético de Madrid, pues mejor.
Para el Betis o el Atlético de Madrid casi mejor que para el próximo miércoles. La verdad es que sí, déjalo que siga fallando así de esta forma. Luego ya el fin de semana que pase lo que sea. Termino, Moro. Llega el momento clave de la temporada para todos los equipos, pero fíjate, con esa eliminatoria de Champions, con esa eliminatoria de Copa, con la resolución de la Liga, tiene pinta de que llegue en buen momento el Madrid, sobre todo con muchos efectivos y muchos de ellos en buen estado de forma.
Pero esto es lo que ocurre todos los años. Es que hemos visto matar al Madrid en noviembre y decir que no iba a ganar nada y después ganar Champions, ganar Ligas. El Madrid normalmente está letargado hasta que llega un momento importante de la temporada y siempre está ahí. Yo creo que ahora es el momento clave donde se va a jugar lo realmente importante. En Champions, bueno, no dejar de estar en octavos, pero bueno, va a ser un hueso duro jugar contra el Atlético de Madrid. Hay muchos recuerdos, es un derbi, bueno, es en Europa, y después cuando ya llegas a la Copa del Rey, llegas a la semifinal, ahí ya no hay medias tintas, ¿no? Es como que vas poco a poco y te plantas en semifinal y ahí ya sí echas el resto, ¿no? Y cuando llega el último tercio de campeonato en la Liga y ves que este año está muy apretado, pero no solo muy apretado con los tres de arriba, sino que el Atleti está a simplemente dos partidos, que no creo que le dé para ganar la Liga con estos tres delante, pero hace que esté todo muy apretado y que todo el mundo se juegue mucho. Bueno, pues ahí el Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça, equipos que tienen buen fondo de armario, son los que normalmente se llevan el gato al agua. A mí me gusta el momento en el que está el Madrid porque veo a todos sus jugadores enchufados. Todos sus jugadores importantes, atrás y adelante. Y encima en la zona de creación, pues tiene jugadores con una experiencia tremenda y encima cuando salen, como hoy Modric, pues demuestran que pueden estar en cualquier gran partido. O sea que si no hay ningún contratiempo importante en modo lesión o algo así, creo que el Madrid sigue optando a todo.
Bueno, que tengas una feliz semana. Un placer, gracias. Que vaya bien.
Un placer.
Hasta
chao,
pronto.
Chao.
Miguel Ángel, ¿quieres decir algo más?
Cuatro cositas muy rápidas. Ha dicho Ancelotti que Modric le recuerda a Maldini por su profesionalidad y por su longevidad.
Ah, pero pensaba que ibas a decir por la estatura.
No, por la estatura no, pero con 40 años también le dirigió como futbolista. Hemos contado en tiempo de juego varias cosas, que hoy Asensio ya ha estrenado su taquilla en el Estadio Santiago Bernabéu, poquito a poco dando pasos evidentemente para ser de la primera plantilla, aunque sigue con el dorsal 35. No descarto que el club en los próximos meses le haga algún tipo de mejora económica, y por lo demás que el Madrid va a invertir 10 millones de euros en el tema de la insonorización del estadio y que de cara a ese partido de la NFL...
Bueno, eso es lo que más me ha sorprendido de todo lo que has contado del Madrid a lo largo del día, lo de los vestuarios.
Pues sí, que evidentemente...
Acá tenemos el estadio medio hecho.
Yo no he visto un partido de la NFL en mi vida, ni lo voy a ver. Pero creo que estas plantillas son muy numerosas, que son mínimo 45 o 50 futbolistas, y que, claro, no caben en los vestuarios del Bernabéu. Así que hay que tirarlos y hay que volverlos a hacer.
Y no pueden ir habrá más de dos vestuarios en el Bernabéu, supongo, ¿no? Habrá poquito de vestuarios.
Que se duchen en el hotel, ¿no? Yo qué sé,
pues será la mitad en uno y la mitad en otro. Pero tirar los vestuarios recién construidos, es que no sé... Vamos, le pega un respingo cuando lo has contado, que pero ¿cómo van a tirar los vestuarios? Digo, si tuvieran 30 años o 40 años, sí, pero ahora recién hechos. Además que estarán súper bonitos, digo yo, será de lo más moderno que hay, ¿no?
Seguro que luego dos o tres semanas después vuelven a estar otra vez nuevos y que no notan ni el cambio. Los nuevos tiempos, Joseba, esto es lo que hay.
No, desde luego. Realmente sorprendente. Ya verás tú cómo se va a hablar de eso en el tertulio en esta noche. Ya verás. Miguelito, te escuchamos a partir de las 12. Gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. 11 y 27, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado ya Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El Papa Francisco va a pasar su décima noche ingresado. Te recuerdo que su pronóstico continúa siendo reservado. El último parte médico confirma que no se han presentado nuevas crisis respiratorias y que ha reaccionado bien al trasplante de sangre, pero que sigue necesitando oxígeno de alto flujo. Las últimas pruebas aún no permiten saber si está respondiendo a la terapia farmacológica. Sin embargo, los análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve que actualmente está bajo control. Aún así, el Santo Padre continúa alerta y consciente. Y en Alemania, Friedrich Merz será el nuevo canciller. El candidato de la CDU ha ganado las elecciones con casi un 30% de los votos. Se ha confirmado el subidón de Alternativa por Alemania, que ha conseguido un 20%. El mayor derrotado de estos comicios es el hasta ahora canciller Olaf Scholz, que junto a su partido socialdemócrata ha sacado los peores resultados desde la Segunda Guerra Mundial de su partido, un 16%. La incógnita ahora es ver con quién conformará gobierno Merz. Hoy se ha reafirmado en que descarta pactar con los partidos a su derecha, es decir, Alternativa por Alemania. Así que deberá pactar a su izquierda con socialdemócratas y verdes. El que va a ser el nuevo canciller dice que le gustaría formar un gobierno rápido.
Y se trata sobre todo de crear un gobierno que funcione en Alemania lo más rápidamente posible, con una buena mayoría parlamentaria, porque, queridos amigos, el mundo exterior no nos está esperando a nosotros ni a largas negociaciones y conversaciones de coalición.
Y mañana se cumplen 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Con motivo de ello, el presidente ucraniano Zelensky ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dicho que estaría dispuesto a dejar su cargo si su país entra en la OTAN.
Si se trata de la paz de Ucrania y realmente quieren que deje mi puesto, estoy dispuesto a hacerlo. También podría canjearlo por la entrada en la OTAN si se da la oportunidad. Lo haré inmediatamente sin la necesidad de largas conversaciones.
El presidente ucraniano ha dicho además que le encantaría entenderse con el presidente americano Donald Trump. Y este fin de semana la artista de Pamplona, Amaia Romero, ha llenado el Movistar Arena este domingo de Madrid. La ganadora de la edición de Operación Triunfo 2017 ha cantado sus canciones ante su público después de hacerlo el viernes y ayer sábado también en Barcelona. 3 conciertos en un fin de semana.
Ha cantado sus canciones y las de otros, ¿no? Porque está...
Las de otros, evidentemente. Sí, sí, muchas versiones.
Como colará cuando me mira. Canción muy de boda, ¿verdad? Esta.
Seguro.
Está Arauz haciendo... O sea que tú la has bailado esta canción,
bastantes,
¿no?
Bastantes veces, ¿eh?
Sí, ¿no?
Bodas y en otros lugares.
Y en otros eventos, ¿no? Lúdico, culturales.
Estimo, sí, no, culturales poco.
Culturales poco. Xavi, que te hagas una feliz semana. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
...11:31, hora menos en Canarias, a las 12 el Tertulión. Hasta entonces hablamos, por ejemplo, del líder del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Pues vaya librada hizo ayer el Barça en Las Palmas. ¿Qué poso ha dejado el triunfo por 0-2 ayer?
Bueno, pues la mejor noticia es que retienen el liderato porque las sensaciones no fueron en absoluto buenas de este 0-2 con goles de 2 suplentes de Dani Olmo y de Ferrano. Y las portadas destacan precisamente a Dani Olmo, que transformó al equipo en la segunda parte y ya está listo para ser titular después de entrar en los últimos 4 partidos y que marcó el primer gol. El segundo lo hizo Ferran Torres, que tiene un promedio espectacular, marca cada 87 minutos. Llegaron de madrugada, hoy sesión de recuperación, porque Flick cree que deben mejorar y mucho de cara al martes en ese partido de la ida de semifinales de Copa contra el Atlético de Madrid. Se ha hecho viral la fotografía del pie de Lamine Yamal con el calcetín totalmente, sí, ensangrentado. sábado, ironizaba el propio Lamine con la decisión del árbitro, que no señaló ni falta por ese pisotón de Alex Muñoz, que le dejó cojeando y con mucha sangre en el pie. Y te diría que la parte positiva, además de que el banquillo funciona, es otra portería a cero. Le da la razón, al menos de momento, Chesney a Hansi Flick. 6 porterías a 0 en los últimos 11 partidos que ha jugado el portero checo. Y mañana rueda de prensa de Flick. Esto no para. Cumple 60 años. Mañana vamos a ver si alguien le regala una tarta de aniversario. Lo va a celebrar con una rueda de prensa y te cuento que últimamente juega bastante al despiste, Flick, porque recordarás que nos quiso esconder una convocatoria, una lista de convocados en el partido en Sevilla, pues el otro día en la previa del partido de Gran Canaria, 15 minutos de entrenamiento abierto, probó con un equipo titular, con unos teóricos titulares que después no utilizó ayer en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, estaban en el 11 Íñigo y Araujo, que no jugaron ni un minuto, tampoco De Jong. Se espera que el martes sí que sean de la partida. Por ejemplo, Cubarsí, Íñigo, De Jong y quizás también Dani Olmo.
Vale. Dani Senabrela, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Cuando se haga un estudio de la temporada del Barça, habrá que diferenciar claramente y buscar explicaciones cómo se puede jugar tan bien ante equipos tan grandes de España, sí, y de Europa, y cómo se puede jugar tan mal ante equipos muy inferiores en cuanto a presupuesto y calidad de jugadores.
Sí, sí, a uno le hace replantearse si el sorteo de la Champions ha sido bueno o malo, porque claro, te tocan los fáciles, pero a lo mejor juegas mejor contra los grandes, ¿no? Es sorprendente. Ya pasó, bueno, en Montjuic obviamente fue peor porque Las Palmas te ganó, pero es lo que ha dicho Elena, el partido de ayer no deja buenas sensaciones. Aquí cada uno, hay que intentar ser coherente siempre. Entonces, los que analizan el fútbol desde el resultado, pues tienen que estar como unas castañuelas saltando y bailando. Los que siempre ponemos el foco en el juego, pues ya no solo ayer, el día del Rayo también, son dos partidos, que no pasa nada porque son solo dos partidos, pero es una mini tendencia que a mí me hace estar relativamente preocupado o con los ojos bien abiertos por lo que pueda venir a partir de ahora. No porque yo quiera que el Barça juegue bien siempre, que sí que quiero, pero es porque tengo miedo de que el shit November que tanto recordamos no se pueda volver, o sea, se pueda volver a repetir en el mes de marzo, en el mes de abril, y hay que estar muy atento para que eso no suceda, y a lo mejor partidos como el del Rayo, como el de Las Palmas, son una pista de que eso amenaza con suceder. Por eso estoy seguro que Flick tomará cartas en el asunto.
Además es que este tipo de partidos se ven venir, porque os estaba escuchando anoche nada más arrancar el choque y a los 5, 6, 7, 8 minutos ya estabais, sí, diciendo, buf, esto sí, tiene, sí, pinta, sí, de que hoy no se van a meter en el partido, de que hoy no están cómodos, de que hoy no van a dominar, de que hoy no va a haber transiciones largas o rápidas, de que hoy no va a salir bien la cosa.
Es un clásico. El Barça tiene dos posturas o dos velocidades. Esta, la del partido de ayer, y luego la de que ya lo ves desde el minuto uno, que están enchufados, que van a por el primer gol, el segundo gol, el tercer gol, el cuarto gol, y a veces meten cuatro, a veces meten dos, pero van a apretando el acelerador y a por todas. Y tienen esta otra velocidad de ley del mínimo esfuerzo, de bueno, ya saldrá, soy superior, tengo el balón, me relajo porque, bueno, ya pienso que en el minuto 60 pues ya iré 2-0 y eso es peligroso y juegas con fuego. Salió bien, pero al final tú vas analizando jugador por jugador y para mí el mejor fue Cubarsí. Cuando el mejor de un equipo es el central, por muy bueno que sea, un equipo que tiene a Lamin, que tiene a Rafinha, que tiene a Lewandowski, que ayer no existió, que tiene a Pedri, que no fue el mejor día de Pedri, que tiene a... Bueno, yo creo que el único que se salva es Dani Olmo, evidentemente.
Es que te iba a preguntar por él, claro.
Pero jugó 20 minutos, bueno, media hora. Entonces, de los titulares, para mí el mejor fue Cubarsí, sí. Y eso dice mucho del tipo de partido que fue.
Claro, Dani Olmo que jugó media hora, pero fue el encargado de abrir la lata, ¿eh? O sea que sí, se le fichó básicamente para esto, ¿no? Pero hacía tiempo, que no era un jugador determinante para el Barça.
Bueno, es que es alucinante el caso de Dani Olmo, porque es de talento, es de los mejores jugadores del Barça. Tiene una capacidad para decidir partidos y cambiar partidos, ya lo hizo también en la primera vuelta, el día del debut, contra el Rayo, estelar, pero luego resulta que te enteras de que el Barça tiene un informe del día que lo fichó, que le desaconseja que lo hagan jugar más de dos partidos seguidos. Entonces, claro, es una dicotomía tremenda, porque tienes un futbolista de un talento descomunal, pero de una fragilidad física y de una falta de continuidad alarmante. Entonces hay que dosificarlo mucho, hay que tratarlo, pues como lo ha hecho Flick, entre algodones y como si fuera un bien preciado y frágil. ¿Qué es lo que es? Es muy preciado, pero es muy frágil.
En el partido de ayer hubo una jugada que venía precedida por un fuera de juego, que fue una mano en el área, que era un claro penalti, pero que fue anulado, no se pitó porque había un fuera de juego previo. Pero esa jugada se fue a revisar al VAR y esa jugada confundió a todo el mundo. ¿Está Fouto o la Fouti? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y la cuestión básicamente es qué necesidad tenían los árbitros de meterse en este lío ahora.
Bueno, no es ningún lío, es simplemente lo que se les ha dicho por parte del Comité Técnico de Árbitros, que cuando haya una jugada como esta, que se escenifique para que todo el mundo vea que se ha revisado y para que la gente entienda, tanto el público que está viéndolo en el campo como el que está viéndolo en la retransmisión, que sepan que bueno, que hay un potencial penalti, pero que antes hay un fuera de juego. Podrían no
pero
haber
porque,
ido a ver...
No entiendo por qué hay que escenificar esto. O sea, si hay un fuera de juego previo, pues hay un fuera de juego y ya está, no hay que escenificar nada.
Sí, yo te explico por qué, te lo explico muy rápidamente. Sí. El protocolo del VAR te da la opción a no ir. La opción para no ir era que el árbitro de VAR hubiera dicho, Adrián Cordero, hay un potencial penalti y hay un fuera de juego anterior. En ese caso no hace falta que vaya a verlo. Cordero Vega llama a los dos capitanes, al del Barça y al de Las Palmas, les explica, oye, se ha revisado esta jugada, pero ha ocurrido esto y no va a verla, ¿vale? Eso también el protocolo te deja hacerlo. Lo que pasa es que si hubiera ocurrido eso, no hubiera habido ni audio de VAR, no hubiera habido, pues no se ha revisado, no hubiera habido, la retransmisión no te echa el fuera de juego, entonces claro,
pero
la
Fouto,
gente no
hubiera... Perdona, pero Fouto, hubiera habido dos entrenadores que hubieran explicado, o dos capitanes, ¿no?, que hubieran explicado que el árbitro les ha dicho que era fuera de juego.
¿Tú estás seguro, Dani, que lo hubieran explicado?
Hombre, digo yo.
Pones la mano en el fuego porque lo expliquen.
Bueno, ¿y por qué no te van a enseñar el fuera de juego?
No, porque no está revisada,
La realización de la televisión que te pone.
Porque no está revisada la acción, porque no se puede revisar un fuera de juego. El VAR no puede intervenir por un fuera de juego si no acaba en gol.
Pero que estoy diciendo, pero el realizador de la tele, ¿por qué no te va a mostrar el fuera de juego para que la gente sepa que ha sido ese fuera de juego el que ha invalidado lo que venía después?
Porque el SAOT solamente se muestra cuando el árbitro cuando se cambia una decisión.
¿Pero qué es entonces, el SAOT?
El SAOT es fuera de juego. Que solamente se... Vamos a ver.
Semiautomático.
Claro, o sea... Semiautomático
offside.
Si no se revisa y no cambia una decisión, pues claro, es como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, claro, de todas maneras, una cosa, es que esto ya ha pasado. Lo pasa, claro,
ha pasado
en un Almería español.
Sí, pero ¿hace cuánto?
No es un partido mediático. A ver, esto
ya
es una
hace algunos años.
Temporada 22-23.
Claro,
Se hizo igual. Esto se pide que se haga así... para que haya más claridad y más transparencia y para que, como dice Lama, todo el mundo lo entienda. Ahora, ¿que preferís que no es total? Pues ya está, pues esto, Joseba, es que se va a hacer así. Se va a hacer así porque al final...
No, te lo digo básicamente porque a lo que invitaba precisamente era la confusión, claro. No a que se aclarara la cosa, sino a confusión. Si es que nadie sabía lo que estaban haciendo. Dice, ¿pero qué están haciendo? Bueno,
pero vamos
el
entrenador
de Las Palmas decía, ¿pero qué estáis? ¿Para qué vas? Entonces...
Bueno, pues para eso luego hay un audio en el que claramente el árbitro de VAR le dice, te recomiendo que vengas a ver un penalti. Que ahí hay el único error de esta jugada es que le dice, te recomiendo que vengas a ver un penalti. Claro, tendría que haber dicho posible, tendría que haber añadido posible penalti. Te recomiendo que vengas a ver un posible penalti, pero previamente hay un fuera de juego, ¿vale? De hecho, cuando el árbitro, si te fijas en el audio, Joseba, el árbitro está revisando la jugada y le dice...
Primero revisa el penalti antes que fuera de juego.
Claro, porque la intervención es por el penalti. Es que el VAR no puede intervenir por ese fuera de juego porque no acaba en gol. O sea, la revisión es por el penalti. Entonces, cuando el árbitro está viendo la jugada de la mano... No sé si observas que Del Cerro le dice, Adri, te recuerdo que hay una previa, porque el árbitro de VAR está diciendo, no te pares en la mano mucho, no me pidas muchas tomas porque vamos a anular la jugada.
Pero no le enseñé ninguna.
Indirectamente te está diciendo eso.
No sé.
A ver, la historia es para vender la jugada al público.
Sí.
Joseba, si tú no vas a ver esta jugada y hay una explicación allí a los dos capitanes, estamos diciendo qué ha pasado. Y nos tiramos la retransmisión diciendo qué ha pasado. Y Diego Martínez, luego en la rueda de prensa, te va a decir, es que no lo han revisado,
hombre, no,
es
tú,
que
no sé qué, no, es Fouto, que no Fouto, hombre, tú ves lo que ha pasado desde el momento en el que el árbitro levanta el brazo y sacas desde fuera del área, desde la posición
juego,
en la que había fuera de juego.
Ya, claro, tú sabes
lo que ha pasado.
No.
¿Cómo que no?
Entonces me he explicado mal, a ver. Es que el árbitro no puede retomar, si no va a revisarla, si no hay una intervención, el árbitro no puede retomar pitando el fuera de juego. Es como si no hubiera pasado nada.
Pero
porque
si
el fuera de juego no se ha pitado.
Si le dicen por línea interna, hay un penalti, pero no lo es porque antes hay fuera de juego, pues
claro, entonces
pita,
eso queda
fuera de juego.
No puede. Eso, vamos a ver, eso es una conversación interna que el protocolo de VAR te deja para este tipo de casos. Pero tú no puedes reanudar con fuera de juego. No hay intervención. Tú solamente puedes reanudar con fuera de juego si hay intervención. Es que es una jugada muy didáctica. Es una jugada muy difícil. Por eso la estoy explicando.
Pero entonces, ¿qué
si no van a revisarla al VAR, la jugada se tiene que reanudar con saque de puerta.
Pues ya está. Pues
acá, claro, con lo último que había.
Que es lo último que señaló el árbitro. Entonces, lo que dice Fouto es que si no hacen el paripé de ayer, la final... Cuando acaba el partido van a decir y que han pitado y
sí,
que han revisado.
Sí, eso es.
Pero
eso.
Es cierto, pero que hubiese sido todo más sencillo si él se acerca a los capitanes y al entrenador y dice, mira, ha habido mano, pero antes y fuera de juego, y arruinamos enseguida. Y no me tiro 5 minutos con el juego parado.
Bueno, si te tiras 5
minutos... Sin saber lo que estás mirando.
Si te tiras 4 minutos con el juego parado, que es cuando, lo que estuvo el partido, pues luego los 4 minutos los tienes que añadir.
Ya, pero si es que... Vamos a ver, si aquí lo que interesa es que nos separe el tiempo, el juego lo menos posible.
Sí, bueno, algunas veces interesa eso. Otras veces que se expliquen las cosas a la gente, que para eso el público paga.
Lo que yo interpreto, que en el fútbol siempre interesa que se pare lo menos
posible. A mí, cuantas más cosas me expliquen que me puedan pasar, mejor. Porque si no, yo no hubiera escuchado...
Pues que le pongan el micro al árbitro y que lo diga. Hay un penalti, pero previo... Fuera de juego,
mientras no haya micro hay que hacerlo así, ¿vale? Mientras que no haya micro hay que hacerlo así, claro. Si hay micro, perfecto, pero como no hay micro, pues hay que hacerlo así.
Vale.
Claro.
Pues nada, perfecto.
Pero vamos, que es que una cosa...
Está muy bien, pero que al final consigues provocar más confusión.
Más confusión, claro, en vez de aclararlo.
Y parar el juego
4 minutos.
Claro,
claro.
Pero vamos a ver, pero ¿cómo va a haber más confusión?
Si ya viste lo que pasó ayer en el campo,
es que tú mismo estás diciendo que nos enteramos cuando se acaba el partido... Y escuchamos los odios. No. Si es que lo que nos interesa es enterarnos cuando está el partido.
Es que cuando pasa el partido tampoco te hubieras enterado de nada y no hubieras entendido nada porque no se hubiera revisado nada.
Vale, pero si el árbitro va a hablar con los capitanes y con el entrenador y les dice lo que ha pasado... No,
el árbitro habla solo con los capitanes. Sí. Si no se revisa la jugada y no se muestra el fuera de juego y no se muestra el penalti, el entrenador de Las Palmas después del partido... Sí. Diría lo contrario.
Si se acerca a mis pretéritos, hombre, por favor. Y le dice con un gesto que ha señalado fuera de juego, pero que no hay fuera de juego porque hay luego un penalti y se saca de puerta, que es lo que ha señalado el árbitro, todo el mundo lo entiende.
Pero mejor que lo explique el árbitro a que lo expliquen los capitanes.
Vale.
Pues magnífico. Mejor. Lo que hicieron ayer fue magnífico.
Yo de los jugadores no me fío, Pedro, sinceramente. No me fío de lo que vayan a explicar, porque muchas veces se les ha dicho una cosa y luego la han tergiversado y han dicho otra. Entonces, mejor esto que lo explique el árbitro, como pasó ayer. Ahora, tampoco me parece una cosa tan grave como para un país, vamos. Grave. Es que de verdad, es que la jugada es que no tienen ni idea, es que no tienen nada. Hombre, que hay un árbitro en el VAR, que está en el grupo élite de UEFA, que va a seminarios de UEFA y de FIFA, que ha estado en una Eurocopa. Hombre, que no es un tuercebotas el árbitro que está en el VAR, por el amor de Dios.
No, como tú habías dicho antes, efectivamente se equivoca en la hora de transmitir el penalti a su compañero.
Eso es, el único error en el audio, efectivamente, es, dice, te recomiendo que vengas a ver un penalti, pues posible penalti, en vez de penalti, tendría que haber dicho.
Bueno, Fouto, esto era simplemente un calentamiento para lo que te viene el tertulión.
Ya lo he explicado, esto no ya cuenta como explicación para...
Ya está.
No, sí.
Quedas exento.
Que ponga la cinta, ¿no?
Y además lo hemos explicado con gente normal, que estáis aquí, ya está.
Exacto. Además, cuando te lo pregunte, porque te lo van a preguntar, tú haber escuchado a las 11:45 la explicación que he dado. No la voy a dar dos veces por el mismo precio.
Lo tenía preparado. Sí. ¿Cómo me conoces?
Hombre, y tanto.
¿Cómo me conoces, Joseba?
A la foto, luego te escuchamos. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Dani, feliz semana, gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
¿Elena, algo más antes del tertulión?
No, que ahora enseguida volvemos a conectar.
Vale, muy bien. Después de un plácido fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Bueno, sí, luego ya, no sé si lo ha comentado Paco, porque ayer estuve hablando muchísimo, estuvimos comentando durante la transmisión que era un vuelo largo, 3 horas y media, por aquello que dijo Mbappé, que era mejor disputar el derbi madrileño, que se ahorraban, ¿no?, un viaje. Bueno, pues lo he gafado y hemos tenido un retraso de casi 5 horas.
¿Pero tú le has avisado a Paco de esto? ¿Se lo has dicho a él o no?
Sí, se lo he dicho ya. Pues mira, para seguir con la coña.
Como él es tan discreto, normalmente acostumbra a no decir nada y se ha quedado con el mensaje en el móvil.
He tardado un segundo en contarlo.
Vamos, lo sabe toda España, Elena, que no te quepa duda.
Sí, teníamos que llegar a las 2:15 y hemos llegado a las 7:15.
Bueno.
7.
Los aeropuertos están muy bien para pasar la tarde.
No pasa nada, sí.
Hasta luego, Elena, gracias.
Un beso,
hasta luego, chao. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, el Atleti bien, ¿no?
Muy bien, ganando con autoridad, ¿no?
Solvencia. Ayer,
fíjate que ayer me contaban, delante del partido, lo comentaba en tiempo de juego con Paquito, que por la mañana creían que era vital marcarle muy pronto a un rival que tiene todos los problemas del mundo y que ese gol pronto le multiplicaría la sensación de dificultad y las dudas, ¿no? Así que el Atleti lo hizo con su araña, picó 2 veces muy prontito, y encarriló un partido que nunca puso en riesgo, que nunca tuvo peligro. Sí, en los primeros minutos de la segunda parte, el Valencia, que jugaba en su casa y que iba perdiendo 0-2, tenía que atacar y atacó. Y hubo un momento que puso cerco a la puerta de Oblak, que no paró y que no tuvo ninguna necesidad de hacer ninguna intervención de las suyas, pero es verdad que el Valencia buscó, pues, por dignidad y por rebeldía, ese acortar distancia, ¿no? Pero el Atleti no solo aguantó bien, sino que hizo un tercero y se llevó 3 puntos que le sirven para pelear y mantener ahí el pulso en la zona alta de la tabla.
Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Pues esto es lo que precisamente se le pedía al Atleti del Cholo Simeone.
Sí. Sí, que no perdiese fuelle. Es una jornada que, si ves cómo han respondido los tres de arriba, pues han sacado los partidos con algunos con más solvencia que otros, pero bueno, al final se trata de no ceder ahí. Y yo creo que el Atlético de Madrid hizo un partido bastante serio. Es verdad que quizá por el resultado se acomodó quizá un poco la segunda parte y vino el ímpetu y el impulso del Valencia. Pero yo creo que hizo los deberes, apoyándose en Julián Álvarez, que está de dulce, que este futbolista yo creo que va a cambiar el presente y el futuro del Atlético de Madrid. Y para mí, apoyado sobre todo, lo dije ayer, en el buen juego y en la dirección y todo lo que está haciendo de bien Rodrigo de Paul, que yo creo que ha dado un paso adelante, se ha convencido de lo que representa para este equipo, lo que tiene que hacer, echándose el peso del equipo a las espaldas. Es verdad que ayer le tuvo que ayudar Marcos Llorente en esa posición un poco eventual. Ahora parece ser que Barrio ya se ha recuperado, pero yo creo que las lecturas que sacas del partido son muy positivas para el calendario tan trepidante que tiene el Atlético ahora.
De hecho, creo que ya ha igualado el número de goles que consiguió la temporada pasada en 54 partidos con el City.
Anda, pero ¿no era un equipo defensivo, ultradefensivo y antifútbol?
Claro.
¡Anda! Sí. Mira qué dato más bueno.
Ah, ese no te lo sabías.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Retiramos al equipo de la competición?
No,
o
con retirar a Julián Álvarez ya está, es suficiente.
Ah, vale. Fíjate que este equipo, que ha sido tan criticado, tan vilipendiado, unas veces por la imagen, otras veces porque el entrenador no le gusta a algunos pseudo-comentaristas.
Pseudo-comentaristas.
Este equipo lleva 4 meses en los que solo ha perdido un partido. En los últimos 4 meses... solo ha perdido un partido, el de Leganés.
En Butarque, sí.
Bueno, pues ese equipo que está ahí arriba, que está vivo en la Champions, muy vivo, porque se ha ahorrado además una ronda previa, la Copa, este equipo sigue siendo sometido a una crítica que no se hace con otros equipos.
Tampoco creo que le importe mucho al entrenador.
Absolutamente nada. No tiene pinta. Fíjate que ayer tuvo la dignidad de decir que un penalti que pudo pitarse en contra de su equipo era penalti y no se pitó. Ese es el entrenador de este equipo.
Pero no caigas en ese discurso, Antonio, porque al final...
Me está diciendo, porque iban 0-3, bueno, iban 0-2, ¿no?
Lo dijo después de ganar un partido.
Sí, sí. Pero aparte de lo que dices, Antonio, de Simeone, es decir, que este equipo es muy ofensivo, que hace goles, no hay que olvidar que la génesis de Simeone es un fútbol defensivo del cual ha hecho un arte, del cual ha habido... muchas copias y muchos aprendidos que se han visto que ese estilo en según qué circunstancias.
El Madrid, Ancelotti.
Bueno. Ahora, yo creo que la versatilidad de un entrenador al que se le critique, se le vilipendia tanto como a Simeone, es que es capaz de hacer todo lo contrario. Entonces, eso es una versatilidad de un entrenador que no solo se ciñe a meter autobuses, etcétera. Lo otro también lo hace y lo hace muy bien.
Hay otro mantra de los pseudocomentaristas, que cuando se pone a atacar con 4 y defiende con 5, parece que es una foto fija de que solo defiende con 5. En los que conocemos a Simeone y vemos todos los partidos del Atlético de Madrid en el campo, sabemos que es un dibujo que se va moviendo durante todo el partido, que atacan con 4 y defienden con 5, incluso defiende con 6.
Qué felices son contigo, Foto y
Antonio. Mira, ¿sabes cómo les iba a despedir?
El lago de pirañas no pueden...
Se agradece mucho que haya un conductor de este tipo.
¿Sabes cómo les iba a despedir? Diciendo que me congratula mucho el ver que mis amigos y compañeros son felices. Porque es que se desprende felicidad de esto que están diciendo Gato y...
Ya verás en un rato.
Sí, sí.
Ya lo digo Antoñito y Foto.
Por eso. Pero luego ya vienen las hienas y entonces ya empiezan a morder el cuello. Claro.
Aquí tenemos la opción de hablar libremente sin que se te tiren a la yugular. Sin que te muerdan, sin que te...
Porque aquí nos gusta el fútbol, no nos gusta lo que rodea el fútbol. Nos gusta el fútbol,
porque
de verdad.
Aquí sabemos de fútbol.
Claro, efectivamente. Hasta el tertulio de Antoñito.
Venga, hasta luego.
Buena semana, Gato. Gracias,
Igualmente.
Adiós, adiós, adiós. Despedimos las conexiones con Anoeta, que se ha dicho después de la victoria de la Real 3-0 antes del Leganés, Marco.
Pues Borja Jiménez, que hay que hacer autocrítica, que él es el primero, que se pone al frente, que hay que detectar mejor lo que hacen en defensa, sobre todo. Ha puesto el acento en la defensa y en la jugada de Kubo, que la pone como ejemplo también para corregir esta semana. Que el Lega ya le ha ganado al Barça, al Atlético, y que ha llegado a la prórroga con el Real Madrid, o sea que sabe cómo hacerlo y que hay que corregirlo como sea. Y luego Imanol ha visto a un equipo con ideas claras, ha dicho que Zakarian, por supuesto, ha aprovechado la oportunidad, y lo más interesante y lo que todos estábamos esperando, ¿cómo están? Bueno, pues ha dicho que hay que esperar a las ecos, que los dos están tocados, que espera una roturita de Agüero y una sobrecarga de Zakarian. Interpreta que igual el ruso lo que tiene es que después de tanto tiempo sin jugar, lo que le ha pasado es que tiene una sobrecarga. Ha visto una mejora en casa que se debe al acierto, y luego le han hablado de la renovación una vez más. Esto va a ser así hasta que acabe la temporada. Dice que cada vez duerme mejor, que algunos compañeros de prensa le hemos visto, me incluyo, por la Concha paseando con su nueva mascota, que es un caniche, y que está súper tranquilo y duerme muy bien. Y de la asistencia, de la baja asistencia a Noeta, dice que no hay quien entienda estos horarios y que hay que reconocerlo. Nos hemos mal acostumbrado a jugar tres competiciones y ya como parece que el Leganés es una cosa menor.
Pues, no. Pues contra el Sevilla la han puesto el domingo a las 9 también, en la Noeta.
Esto es sin parar.
Sí, señor. Un abrazo, Marco, gracias.
Apertas.
Hasta mañana. Cogemos la 8 y nos vamos de Donostia hasta Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Vaya vendaval la Atlético, ¿eh?
Qué sí, barbaridad. La verdad. Ha salido todo a pedir de boca para los de Ernesto Valverde. Han conseguido 3 puntos para seguir defendiendo la cuarta plaza, alejar al sexto a 13 puntos. Han conseguido una goleada histórica en el nuevo San Mamés. De hecho, hacía más de 30 años que el Athletic no marcaba 7 goles en Liga. Entre los goleadores hay que destacar el doblete de Nico, al que este año le está costando más ver portería, y hoy ha anotado 2 golazos. También el estreno goleador de Marouane Sanadi y un gol de Guruceta, que precisamente ha perdido un poco de presencia en el equipo con la llegada de Sanadi. Y bueno, pues salir del banquillo y anotar siempre es muy, muy importante. Además, el duelo también ha servido para que De Marcos se convierta en el segundo jugador con más partidos oficiales, 561, solo superado por Iribar. El único lugar pues sigue siendo el conflicto con la grada popular. Siguen sin dinamizar la animación y el resto de San Mamés pues les ha silbado en un par de ocasiones cuando han tratado de reivindicarse. En todo caso, muchísimo peor están las cosas para un Valladolid que hoy ha dado una imagen lamentable, hasta el punto de que la Federación de Peñas del conjunto pucelano ha hecho público, Joseba, un comunicado en el que pide al club que se devuelva el dinero de las entradas a los 600 aficionados que han acudido a San Mamés. En concreto, exigen que sea la plantilla la que abone ese dinero, dicen, por el daño que están causando a la imagen del club y por la humillación que han soportado esos aficionados. El entrenador albivioleta, Álvaro Rubio, tras el encuentro, ha pedido perdón a su hinchada.
Lo primero, pedir perdón a todos esos aficionados que han venido, que desde luego los hemos sentido, pero bueno, no han salido las cosas como esperábamos, el tener esa esperanza de poder hacer algo mejor aquí, ¿no? Hay que ser realistas, estamos en una situación muy mala y tenemos que intentar por lo menos levantarnos y seguir compitiendo con dignidad, ¿no? Que es lo más importante ahora. Lo único que nos queda y decirle a la gente es que vamos a seguir trabajando y vamos a esforzarnos al máximo por levantar esta situación, ¿no?
Pues es lo que le queda eficiente al Real Valladolid. Un abrazo, José Ángel. Hasta la próxima.
Agur.
Ha ganado el Betis en Getafe, en el Coliseum. La relación entre los dos entrenadores, Pepe Bordalas y Manuel Pellegrini, no ha sido idílica, ni mucho menos, todo lo contrario. Siempre se han lanzado puyazos unos a otros. Bueno, pues fíjense lo que ha dicho David Soria, el portero del Getafe, después de la victoria del Betis hoy en su estadio.
Y luego ellos, pues bueno, han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador. Que va diciendo que es un amante del fútbol, que ellos no pierden tiempo, y cada vez que jugamos contra ellos a nosotros nos mata. Entonces, bueno, yo me imagino que hoy no estará contento con el partido de su equipo. Porque creo que se ha jugado 3 minutos desde los 6 o 8 que ha añadido. Y bueno, entonces, y tanto es que predique con el ejemplo, ¿no? Porque luego, al final, por culpa de esta gente, tenemos la mala fama nosotros y los demás salen indemnes.
Y la que está tarifando es la Churri, ¿a que sí, Gemita? Gema Santos. Hola, Gema Santos.
Buenas noches. Nosotros nos comemos esta polémica. El contexto es que Pellegrini recurrentemente, de una forma sibilina, a veces de forma más clara y otras más velada, ha dicho desde hace años que lo que hace el Getafe no es fútbol. Les ha acusado varias veces de eso, de perder tiempo, de cortar el juego. Y hoy, como me ha dicho un jugador tras el partido, te lo traslado a Antena literalmente, es que estamos cansados de siempre lo mismo. Pero me temo, Joseba, ya te anuncio que este pique va a ir a más, porque ahora mismo, en esto de las redes sociales que gobiernan el mundo, la propia cuenta del Betis ha puesto tras el partido fútbol champán con una foto de Pellegrini. Esto es magia, papá. con foto de Isco, no sé si burlándose del esto es fútbol, papá.
No, no tiene pinta de eso. No,
ya.
No.
Y luego Adrián en su Instagram ha puesto esto es el Betis, papá. O sea que me parece a mí que esto va, no va a quedar aquí en esta noche. Hoy ha sido el Betis el que ha acabado perdiendo tiempo. Adrián tardaba mucho en sacar de portería, en las faltas los jugadores del Betis se quedaban tendidos y tenían que ir a levantarles. De los 6 minutos de añadido no se habrá jugado ni la mitad, pero lo cierto, Joseba, es que el resultado es justísimo. El Betis ha sido muy, muy superior hoy en el Coliseum al Getafe. Ha tenido ocasiones para meter más goles y el Getafe no ha tenido su día. Han hecho un partido malísimo, lleno de imprecisiones, de errores, de pérdidas de balón. Bueno, ha estado irreconocible. Pero no se habla nada del partidazo que hemos vivido, súper entretenido y súper divertido. Se habla ahora solamente de esa polémica, de ese enfrentamiento entre el Betis y el Geta. Y yo te traigo las reacciones de los entrenadores a esas declaraciones de David Soria. Primero Pellegrini, al que le he preguntado directamente, oiga, ¿usted ha visto que su equipo ha perdido tiempo en los últimos minutos? Y luego Bordalás.
En los últimos minutos de partido, todos los equipos que van ganando, por supuesto, que hacen tiempo, pero no simulan falta, ni siquiera han tirado en el piso, ni hacen en escándalo. Las declaraciones no las he oído, pero no creo que correspondan a lo que fue el partido de hoy.
El Betis es un gran equipo, como he dicho, pero creo que no se nos trata de la misma manera. Nosotros, si hiciéramos eso, con resultado favorable, se nos amonesta al portero, se nos mete prisa. Cuando gana el Getafe se descuenta muchísimo y cuando va perdiendo se reduce ese descuento, cuando hoy hemos podido comprobar que se ha perdido muchísimo tiempo.
Eso es lo que han dicho los entrenadores. Gracias, Gemma. Un beso. Hasta luego.
Un beso, Agur.
Dos temas antes del tertulión. Uno, Rafa Villarejo, Valencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Buena noticia. Han sido detenidos dos de los presuntos agresores de las 3 personas discapacitadas después del partido entre el Villarreal y el Valencia. Me imagino que la policía seguirá buscando al resto, si los hay, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que la denuncia era sobre 5 encapuchados. Como decías, hoy lo que ha hecho público la policía es que fueron detenidos ayer y hoy han pasado a disposición judicial. 2 jóvenes, ambos tienen 20 años, son de Mislata, que es una población pegada a Valencia, presuntos autores, como decías, de esa agresión brutal a 3 aficionados del Villarreal. Están acusados de un delito de lesiones. Hay que recordar que 2 de los 3 fueron al hospital, uno de ellos incluso tuvo que ser operado de la fractura de mandíbula, y como dices, siguen las pesquisas. En la nota de la policía, por cierto, habla claramente de ultras seguidores del Valencia. Digo esto porque el Valencia, como club, a esta hora no tiene constancia de si son o no son socios abonados del Valencia Club de Fútbol. Esto es importante porque el Valencia, nada más acabar de producirse el hecho, ya anunció que evidentemente, si son socios abonados del club, los expulsará del estadio. Así que es importante, pero siguen las pesquisas para ver si encuentran a los 5 brutos que realizaron esa agresión. De momento hay 2 ya en disposición judicial.
Muy bien, Rafa, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y por último, hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Hemos visto el nuevo coche de Fernando Alonso, el AMR25, que en 30 segundos, ¿qué modificaciones nos podría decir que tiene que tener? Porque yo lo miro y digo, pues parece igual que el del año pasado.
Pues no, la verdad es que tiene muchas, sobre todo han trabajado en los pontones, que son completamente distintos, el lateral del coche. Para eso han tenido que hacer una nueva refrigeración, es decir, unos nuevos radiadores, y que todo sea mucho más compacto. ¿Para qué? Para que haya más suelo. Los coches ala, cuanto más espacio haya para el suelo, más aire trabaja por debajo y más agarran en curva. El objetivo es que sea un coche mejor en curva lenta y que sea, sobre todo, mucho más fácil de pilotar que el del año pasado, para, por lo menos, estar en el 5º puesto en el Mundial de Constructores. Mañana, esto era un render del coche, un aperitivo digital, mañana veremos el monoplaza de verdad, porque van a estar rodando Alonso y Stroll en un filming day en el circuito de Bahrein.
Ah, qué bien. Muy bien, pues ya los contarás mañana. Perfecto, Carmichael, hasta mañana.
Hasta mañana.
Los mensajes de los oyentes, ¿qué dicen en las redes sociales? Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, Luka Modric titular en el Madrid hasta los 65 años. Madre mía, qué recital. Cada jornada lo del VAR es más insufrible. Coincido con López Nieto en que la solución es poner a un técnico de vídeo en lugar de los árbitros en la sala VAR y que el árbitro revise la jugada únicamente si los equipos lo piden, como pasa en el baloncesto. El primer gol del Barça de anoche fue en fuera de juego posicional de Pedri. ¿O es que no molesta al portero? Ahí os lo dejo. Las declaraciones de David Soria son impresentables, no vienen a cuento. Le duele más por su pasado sevillista que por ser jugador del Getafe. Y un vallisoletano muy enfadado dice: muchas gracias, Ronaldo, por todo lo que estás haciendo por el Valladolid. Vergüenza tendría que darte. Con una afición como nunca nos has dejado tirados y encima eres un cobarde que no das la cara. Ten un poco de dignidad da la cara y pírate.
Toma ya. Las 12 y una hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.